señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel mi guarda, interceded por mí. Pues estamos invitados, algo así como a subirnos a una nave que nos conduzca a través del tiempo y nos lleve hasta Palestina, en el siglo I de nuestra era, a pues, hacer este ejercicio de fe, porque los misterios de Jesús son históricos, pero también son permanentes, son eternos. Y comenzamos esta consideración de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese prodigio pues, que no alcanzaremos nunca a comprender con plenitud, de la presencia de Dios en la tierra. Fue visto en la tierra, dice el profeta Baruch, y conversó con los hombres. Y nuestro fundador nos decía que debíamos amar el paso de Dios en la tierra. Pues ojalá que nos lo conceda el Señor un poco más con esta, con estas incursiones en la vida de Jesús, que amemos más ese paso de Dios en la tierra, que lo valoremos más, que lo apreciemos, que nos alimentemos, que vivamos de estos recuerdos, que imitemos a María, que vive su permanente y eterna consideración de estos misterios. Amar el paso de Dios en la tierra. Y podemos pensar algunos motivos por los cuales es tan importante que nosotros nos metamos como un personaje, que los aprendamos, que nos encanten, que nos alimenten. En una de las vidas de Cristo, una vida de Cristo bastante clásica, que es la de Filión, la arranca, abre las páginas de su primer libro con un texto de la Imitación de Cristo que dice: excherciatus servus tuus invita tua, cuya ibi est salus mea et sanctitatis mea. Excherciatus, dice, que se ejercite tu siervo, invita tua, cuya ibi est salus mea et sanctitatis mea. Ahí está mi salvación y la verdadera santidad. En este ejercicio en conocer tu vida, mi salvación, no hay otro maestro de vida eterna, absolutamente ningún otro. Nadie trae palabras de vida eterna excepto Jesucristo. Ni Sócrates, ni Platón, ni Séneca, ni Cicerón, ni Confucio, ni Mahoma, ni ninguno de los, no sé, gurús contemporáneos de la historia, o Voltaire, o Rousseau, o cualquier filósofo, nos pueden hablar de una sabiduría terrena, o de alguna cuestión relativa al conocimiento, o lo que sea, la lógica. Pero la salvación, las palabras de salvación, lo que me salva, lo que me hace vivir para siempre, solamente en la vida de Jesucristo, que me ejercita en conocer tu vida. Ahí está mi salvación y la verdadera santidad. Pues está mi espejo para vivir como hijo de Dios. Jesús era conocido, la gente le llamaba Rabí o Raboni. Me viene a enseñar cómo son los hijos. Y por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier situación, yo puedo decir aquí qué se aplica de las palabras o de la enseñanza de Jesús. Entonces, si no lo dudemos. Y otra vez, dale el obsequio de tu fe. Acuérdate que es la palabra de verdad, es la verdad. No lo vais a poner a, digamos, al nivel de cualquier otra realidad, porque más ahora que tenemos esta especie como de avalancha de información y de facilidad para conocer lo que queramos. Ahora me estoy dando cuenta que hay gente que, pues, incluso en las tertulias o así, pues, sale algún tema, oye, pues no sé, qué capacidad tiene el estadio Cuauhtémoc de fútbol. Pues unos dicen una cosa, otros dicen otra, y otro saca su aparato y ya busca qué capacidad tiene. Y así, oye, ¿por qué en vez de sacar tu aparato? A lo mejor siempre dice, bueno, ¿a qué quería Jesús? ¿Qué me enseña aquel que es el que me revela mi verdadera santidad? Cristo es el hombre perfecto, dice el Concilio Vaticano II, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el pecado. Si el hombre perfecto, yo voy a ser hombre perfecto con la semejanza divina, porque estoy hecho imagen y semejanza de Dios, porque me ha llamado a participar de su vida, y esa semejanza divina que estaba deformada, y que yo tengo muchos modelos deformados, empezando por mi propio interior, que está deformado, voy a ver a Cristo, que me devuelve la semejanza divina. Santa Teresa decía, mirando su vida, es el mejor dechado. Supongo que se refiere a eso, que también hablaba nuestro padre del dechado, de aquello que tiene que hacerse como de manera perfecta, un ejercicio de costura o lo que sea. Es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado. Después que esto he entendido de algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. Pues efectivamente, no vamos a ir nosotros tampoco por otro camino, porque además es la senda que nos marcó de manera tan clara San José María. En la introducción a este libro, como un personaje más, que se publica en 1994, nos dice cómo, pues, el padre, en ese momento don Álvaro, murió cuando se ultimaba este volumen, y que había él tenido una gran ilusión en verlo publicado. Y que además es muy bonito ver cómo pues se publica en el mes siguiente a que muere, y en el mes siguiente también a que había vuelto de su recorrido por la tierra de Jesús, que la hizo como una, pues, como una gran pedagogía de aprendizaje de la vida del Señor, que nosotros tendremos a lo mejor la alegría, a lo mejor alguna vez nos dicen, pues vete a hacer tu curso anual a Saxon. Pues qué bien, voy a ver si me sirve también para esto, si voy a ver la tierra del Señor. Uno de los rasgos sobresalientes de este camino de santidad, fundamento del espíritu del Opus Dei, es el trato confiado con Jesucristo, hermano y modelo nuestro, que por la acción del Espíritu Santo nos conduce a sabernos y sentirnos hijos de Dios Padre. Y nada más eficaz para conseguir este objetivo que la meditación asidua del Santo Evangelio, esforzándonos por ser un personaje más en las escenas relatadas por los evangelistas. Un fundamento del espíritu del Opus Dei es que nosotros tengamos este objetivo de una contemplación asidua del Santo Evangelio, de un meternos en el Evangelio. Este es el objetivo que se propone en estas páginas. Y empieza también en el prólogo citando muchas enseñanzas de San José María a este respecto. Y podemos aplicarlas para hacer un poquito de examen y decir, ¿cómo afronto yo la vida de Jesús? ¿Cómo amo este paso de Dios en la tierra, cómo me alimento. A veces la gente nos dice, oye, recomiéndame un libro para la oración. Y nada más que sí, mira, te voy a recomendar el mejor de todos los libros posibles, el mejor de todos los libros para la oración es el Evangelio. No dudes que tendrás que serte un verdadero experto en oracionar el Evangelio, en hacer estos constantes viajes. O sea, ya vete en la máquina del tiempo y vete ahí a la vida de Jesús vivo, presente, actuante, íntimo, involucrándote. No leáis nunca el Evangelio como agua que pasa, como si fuera cualquier otro libro, ni siquiera, podríamos decir, a lo mejor no es muy exacto lo que voy a decir, pero ni siquiera como leemos cualquier otro libro de la Sagrada Escritura. No, no, pues es que es el mismo Cristo el que está hablando. Es verdad que los agiógrafos están inspirados por Dios, pero aquí es las palabras de Jesús, el Verbo encarnado. No leáis nunca el Evangelio como agua que pasa. San Juan nos dice que si hubiera narrado todos los hechos y dichos del Señor, los libros que hubiese debido escribir no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Pero los evangelistas nos han dejado lo suficiente para que podamos aprender a tratar a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo y a la Madre de Dios, que pasa casi inadvertida, y a San José, que pasa totalmente oculto. ¡Qué maravilla! Y como en los primeros años decía de su vida sacerdotal, solía regalar ejemplares del Santo Evangelio y también libros donde se narraba la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. ¿Qué vas a hacer estos días? Pues es lo que voy a hacer, voy a hacer muchos viajes. Me voy a estar yendo constantemente, no tengo otra cosa que hacer. Me voy a acostumbrar a eso, que a lo mejor me cuesta un poquito de trabajo porque no tiene efectos especiales, porque no tiene, no sé, música, o porque no lo voy a oír con mis oídos físicos. Pero tengo todo mi interior, todo mi psiquismo, que para eso me lo dio Dios, toda mi imaginación, mi memoria, mi capacidad creativa, mi vida afectiva, mi razón, mi corazón, descubrir. Es tan bonito que hace constantemente el Papa Benedicto, hacía en su predicación, como si no sacó esto, pues en su contemplación del Evangelio. Esta idea de, no sé, del establo de Belén, o de los pastores, o del Salmo este, lo que sea, bueno, pues está constantemente diciendo, es una mina, yo tengo una gran mina, inagotable. Es verdad que es un libro bastante breve y que puedo tener la tentación de decir, pues ya me sé todo, ya cualquier cosa la puedo referir casi casi con palabras textuales, pero si es que tienes muchísimo que poder meterte, que ver con el corazón, que cualquier pregunta que tengas te la resuelve Cristo. Aquello que decía San Juan de la Cruz, que si pensáramos que sería bueno que Dios nos dijera más cosas, le haríamos un agravio. Porque ya nos ha dicho todo, todo en su Hijo. Lo que hablaba en partes por los profetas, lo ha hablado todo en Él. Por lo que el que ahora quisiera preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solamente haría una necedad, sino también un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer alguna otra cosa o novedad. Vamos a hacer el experimento y decir, a ver, ¿en qué situación está? Por ejemplo, piénsanos en algo, en una dificultad que tengamos en nuestro centro, en una persona. ¿Qué me diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué frase suya podría aplicar aquí? Es que no sé, bueno, pues precisamente recógete y pregúntale y espera su respuesta. ¿O a qué situación se parece de la vida de Cristo lo que estoy viviendo en este momento? Y seguramente encontraremos algo. No sé, ahora que hay tanto migrante, pues podemos decir, pues Jesús fue migrante. Jesús fue preso. Jesús fue extranjero. Jesús fue abandonado. Jesús fue incomprendido. lo que tú quieras. Ahí está. Pues Cristo es una abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que ahondes, nunca les hallarás término. Antes van hallando en cada seno nuevas riquezas acá y allá. Por más misterios y maravillas que han descubierto los santos, les quedó todo lo más por decir y entender. Es que hay muchísimos libros y explicaciones y exégesis del Evangelio. Queda muchísimo más por decir y entender de lo que ya se ha descubierto. Es una tarea personal. Estamos involucrados en ella. El oír el Santo Evangelio piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. Pues está mi salvación, está mi santidad. Podría decir, híjole, a lo mejor he aprovechado poco el Evangelio, a lo mejor se me ha medido un poquito de rutina, o a lo mejor nunca me llevo el Evangelio a la oración, me llevo otras muchas cosas. Pero pues quédate con esta palabra de Jesús, te la está diciendo a ti, o con esta reacción de su corazón, porque reacciona también ante ti, contigo. Ve aprendiendo. Sus preciosas palabras se pronuncian ahora para nosotros. Esas palabras que salieron de su boca, esas reacciones. Procura, pues, no considerarte nunca ajeno a esas escenas. Piensa delante de Dios que tú eres uno de los personajes que hay por allí y reacciona. Como reaccionarías si hace 20 siglos hubieras estado muy cerca del Señor, porque Jesucristo vive. Vive, lo ha dicho San Pablo, Jesús Christus erie todie ipse et in secula. Voy teniendo ya una connaturalidad, me voy haciendo como a su modo, lo voy comprendiendo. Ya, pues lo pienso tanto que hasta soy él. Entonces podré decir, fíjate que qué impresionante que parezca que esto es también la clave de tu apostolado. Porque nosotros tenemos que transmitir a Cristo, que es mucho más que transmitir un contenido. Y transmitirlo vivo. Y qué reto. Yo tengo que hacer ver a una persona. Yo me he empapado de esa persona a tal grado que, pues, ¿qué es lo que podríamos decir? Cuando tú pasas, pasa a Cristo. Cuando hablas, habla a Cristo. Cuando reacciona a Cristo, te has connaturalizado. Este gran exégeta y escritor de la antigüedad, Orígenes, pues en esa contemplación suya también del Evangelio, que es exégeta porque se mete ahí, dice cómo cuando Jesús en la cruz le dice a Juan que ahí está su madre, pues no solo le está diciendo que reciba a la Virgen, sino que le está diciendo que Él es Jesús. Es otro Jesús. Como si le dijera, yo ya no seguiré visible, pero tú me harás visible. Estoy en ti. No es que seas otro hijo de María, sino su hijo. Y podemos decir, bueno, pues exactamente lo mismo para cada cristiano. Juan es Jesús y tú eres Jesús y ella es Jesús y cada uno es Jesús, porque la fe me ha llevado pues al encuentro y a la unión. Hace falta, pues, que la conozcamos bien, la vida terrena del Hijo de Dios, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. De modo que en cualquier momento, sin necesidad de ningún libro, cerrando los ojos, podamos contemplarla como una película de forma que en las diversas situaciones de nuestra conducta acudan a la memoria las palabras y los hechos del Señor. Pues a lo mejor lo que tenemos que empezar a hacer es un poquito limpiar nuestra memoria y limpiar nuestra imaginación. Es que me he llenado de mucha basura. Me he llenado de muchas cosas que no me hacen bien, que me hacen reaccionar pues con otros parámetros. Y podríamos decir, tus pensamientos son algo tan grande que cabe Dios, que puedes llenarte de Dios. Y es también el sentido de la contemplación, por ejemplo, 20 misterios del Rosario, 20 escenas. Y pues ese constante recurrir y esa constante lucha para decir que no se te haga rutina, que no haga siempre lo mismo, a ver qué nueva luz, acude al Espíritu Santo, acude al corazón de María, ve aquella escena desde el corazón de María, que es tu mejor maestra, y empezarás a tener más luces y tu oración se hará como muy rica con esos encuentros. Pues mezclados con frecuencia con los personajes del Nuevo Testamento, saborear aquellas escenas conmovedoras. Esos trasuntos del cielo se renuevan también ahora en la perennidad actual del Evangelio. Se palpa, se nota. Cabe afirmar que se toca con las manos la protección divina. Pues forma parte del espíritu del Opus Dei, del espíritu que nos lleva a la santidad. La perennidad actual del Evangelio es el gran regalo, es el gran pues como detalle que ha tenido Jesús con nosotros. Yo quiero que tengas como estas referencias perfectamente claras de mí. No solo de mi teología, como después era San Pablo, que era teología de la revelación de Cristo, sino Él, su persona, como su materialidad. Entonces decimos, sí, y esa materialidad, ¿dónde empieza? ¿De dónde arranca todo? ¿Dónde comienza la vida de Jesús? Pues no comienza en el nacimiento. Es muy bonito pensar que la vida de Jesús comienza en el seno de María, en el vientre de María. Así de ese modo oculto y silencioso. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y Orígenes comenta, mira bien que no dice nacido a través de una mujer, sino nacido de mujer. Nacido de María. No viene Jesús al mundo como la hostia en el copón, que el copón no pone nada de la hostia, sino que se va gestando en una verdadera realidad de hombre. Y nosotros nos acordamos de este misterio todos los días al rezar el Ángelus, al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se hizo carne. Entonces decimos, sí, este es el gran don, Dios es hombre. Este es como el gran escándalo que no fue aceptado por los judíos, que fue la razón por la cual el sumo sacerdote declara la sentencia de muerte de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, tú lo dices, yo lo soy. Y yo soy hombre y soy Dios y lo seré siempre. Decimos, pues efectivamente el Evangelio, desde este primer momento de la vida del Señor, me lleva a decir, qué increíble que tengas una humanidad como la mía. Qué increíble que me hayas facilitado tanto el acceso a lo divino a través de alguien como yo. También podré decir que no tenga yo miedo, Señor, a tu materialidad, a tu corporeidad. Que no diga, es que hay algo aquí medio raro, medio desviado. Pues no hay nada raro ni desviado, es el proyecto de Dios. No te hiciste hombre con un cuerpo aparente, sino te fuiste formando así, en tu carne, en tus huesos, en tu sangre, en tus órganos, en tus ojos, en tu cerebro, en tu crecimiento material, con un completamiento, y después serás dado a luz, y serás amamantado, y serás criado, y serás cuidado, y serás bañado, y serás limpiado, y serás alimentado, y después serás instruido, y tendrás que aprender también porque fuiste un verdadero niño. Y tu naturaleza humana, con su inteligencia humana, tuvo que ir aprendiendo. Incluso aprendiste a rezar de labios de María. Aprendiste a dirigirte a tu padre. Y las actividades profesionales pues habrán sido a cargo de José y aprendiste su trabajo y se aprende a amar el paso de Dios en la tierra. Y toda mi felicidad, por lo tanto, consistirá en estarme encontrando con ese hombre, con ese hombre que ha hecho que la distancia entre el hombre y Dios sea cero. Y qué fácil decir, yo a través de un hombre llego a Dios. No tengo que hacer como ese brinco en el infinito, de decir, pues tú vas a saber cómo sea la divinidad. No tengo ni la menor idea. Así como les pasaba a los griegos cuando pensaban en los dioses que estaban en la montaña del Olimpo y que era inaccesible a los mortales. Ya no lo estoy buscando en la bruma, ha venido, ha bajado. Pues verdadero hombre, voy a amar el paso de Dios en la tierra. Pues mi felicidad, encontrarme con un hombre, o amar a un hombre, conocer a un hombre, reaccionar como un hombre. Todo el escándalo, como sabemos, de Arrio, de decir que no puede ser. No puede, un hombre no puede ser Dios, y hay muchos arrianos, y podemos hacer la prueba de preguntar, y de Jesús es Dios, así Dios, y no, es que es hijo de Dios, no, pero entonces no es Dios, no, bueno, exactamente Dios, no, Dios es Padre, entonces el Verbo no, el Verbo encarnado, el hombre Jesús no es Dios, el judío Jesús no es Dios. Pues no, Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pues nuestra felicidad, el encuentro con un hombre, el amar a un hombre. Y como siempre decimos, vamos a María, que nos acompañe en este recorrido. Ella que no solo contemplaba y meditaba todas las cosas en su corazón, sino que lo sigue haciendo. Porque sus misterios son inagotables. Aquella que es verdaderamente mujer de un solo amor, mujer de un solo hombre, mujer con una sola dirección en su corazón. ¿Qué necesidad tengo yo de orientar mi corazón? Camina siempre derechito. Como no te vayas a estar confundiendo. No hay otra verdad. No hay otra palabra con la que seas salvado. Solamente Jesucristo es el Salvador, como tuvo que aclarar Juan Pablo II con la Dominus Jesús. Es que no hay otro. No vamos a encontrar la salvación entre los brahmanes de la India o en el New Age. Solamente un nombre nos ha sido dado para nuestra salvación. Por eso también a María se le llama la primera discípula. Es ella la mejor alumna de esta escuela. Pues también en esto nos ayuda, nos da ejemplo, nos conduce, y le pedimos que nos acompañe también en esta contemplación de las páginas del Santo Evangelio, de la contemplación de la vida de Jesús.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.